que el relato vasco y este relato de Miguel Ángel Blanco y aquellos pavorosos días del mes de julio en el que asistimos en directo a un secuestro y a un asesinato posterior que estaba cantado además, y a la rebelión que la conmoción supuso en gente normalmente callada, normalmente quieta, normalmente habitante de su casa y de poca calle, pero que tomó la calle, que invirtió durante algunos días, ¿verdad? El estado de las cosas me lleva a saludar a Mikel Azurmendi. Mikel Azurmendi fue el primer portavoz del Foro de Ermua, fundador de Basta Ya, profesor universitario, antropólogo, que ha escrito un nuevo volumen, El Relato Vasco, precisamente que presenta, además creo que mañana, en el Hotel Londres, Inglaterra, de San Sebastián. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿Qué tal? Mikel, bueno, si me permites el tuteo. En tus propias carnes tú tuviste que vivir, que era ir escoltado a dar clases a la facultad por las amenazas, y que era tenerse que ir del País Vasco, ¿no?
Sí. No, precisamente me fui antes, y porque no quería ponerme escolta, ¿no? Luego lo hicieron otros compañeros, pero yo decidí que yo no iba a dar ninguna clase escoltado, ¿no? Si no había libertad para eso, todo era mentira, ¿no? Y bueno, pues, y luego también en mi casa, pues, no estaba mal, lo habían puesto una bomba, en la facultad era irrespirable, las autoridades académicas miraban a otro lado, jamás, más de 11 veces octavillas durante varios años, pasquines, amenazas, y nunca las autoridades académicas, salvo una vez el rector desde Lejona, ninguna, nuestros decanos condenaron todas aquellas amenazas, ninguna vez.
Digamos que durante aquellos días de julio, pocos días, pero durante aquellos días de julio, ¿cambió el sentido del acoso en el País Vasco y en parte de España?
Si cambió el sentido del acoso, no entiendo muy bien. Siguió acosando ETA. El significado de lo... Si la gente se dio cuenta, me pregunta.
Sí, sí.
Yo quiero pensar que algo sí, quiero pensar que algo sí, pero fue muy lento, porque esto fue ya hace mucho, y todavía los años 2000, luego el PNV hizo un pacto con ETA al poco, y con el Partido Comunista, de madrazo. Esto de que la sociedad... No, fue muy instantáneo, quizá en toda España se dio más cuenta. Aquí en Euskadi yo no puedo decir que hubiera más concienciación, no, yo no. No, creo que no.
A ver, pero sí que es verdad que la gente salió a la calle.
Sí, ETA
perdió
días,
la calle por unos días, solamente por unos días, ¿no?
Yo,
hombre,
desde
luego ETA se ufanaba después de que gracias a este asesinato y a esas movilizaciones que había provocado, consiguió el acuerdo de la izquierda abertzale con los nacionalistas, de la derecha etnicista del PNV, y con todo el que, y los oportunistas que pasaban allí, Esquerra Batua y los cuatro sindicatos.
Exacto,
y tres más,
sí.
Bueno, el pacto de Estella, ¿no?
Sí.
Eso lo consiguió la ETA después de este atentado.
Exactamente, ¿no? Y lo que, acaso tal vez lo que más cohesionó fue una especie de frente ideológico, articulistas, gentes que escribían ya sin miedo. O sea, se perdió el miedo, pero no por parte de la sociedad, sino por una pequeña parte de la sociedad, que fueron pues los que empezaron a participar, a dar la cara, a escribir. Y esto fue muy importante, porque esto fue deslegitimando el pacto de Estella, y fue sobre esto, sobre lo que se montó luego el pacto antiterrorista del año 2001. Es decir, que lo de Miguel Ángel Blanco, lo que más sacudió fue las mentes de los pensadores más vigorosos y con menos miedo, ¿no? Bueno, miedo teníamos todos, ¿no? Pero que a pesar del miedo había que hacerlo y dar una pasada. ¿Acaso fue ese aquí, en Euskadi? En España no lo controlo tanto. En Euskadi fue la clave. Y yo creo que sin esa sacudida, que luego vino Basta Ya, sin esa sacudida no hubiera estado autorizado ni el PSOE ni el PP para hacer lo que hicieron, que fue muy importante, ¿no? Endurecer las penas, en fin, todo el pacto antiterrorista.
El pacto antiterrorista, digamos que ese pacto nace de una iniciativa de Rodríguez Zapatero, teóricamente, cuando llega a la Secretaría General, aquella famosa foto en la que se sienta con Javier Arenas y Aznar como el padre que les bendice, en la Moncloa, y ellos firman como secretarios generales de los partidos ese pacto. La verdad es que luego lo rompió al poco tiempo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el PP ya lo había el año 2000-2001. Bueno, yo recuerdo a Cebes como nos llamaba para decirnos si creíamos realmente, porque tenían mucho miedo. Y nosotros decíamos que sin duda que sí, que era necesario. Y bueno, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, lo de Zapatero fue evidente. Y la ruptura, pues fue inmediata y fue tremenda, porque volvió a romper todo lo que aquí se había hecho, volvió a romper la cohesión, a esto que se llama transversal, deshizo toda aquella forma organizativa ciudadana, cívica, amplia, sin adscripción a ningún partido. Y esto fue desolador. Y luego, esto por un lado, pero luego lo más triste es que ofreció a ETA un lugar, un espacio en el que sin armas podían gobernar, que es lo que les abrió las instituciones. El pacto fue ese. Zapatero les abrió, les dijo, dejarlo todo y venís a las instituciones. Y ahí podéis hacer lo mismo. Lo mismo, claro que hacen lo mismo. Bueno, pues ahí los tenemos. Esto es ETA, que no ha salido derrotada, ¿no?
Sí. Bueno, digamos que hay quien firma que estén, pasar el trago de que estén en las instituciones, pero de que como organización no esté activa. Yo no quiero decir que se haya disuelto, que no se ha disuelto, pero que no esté activa.
No, pero el problema no solo es ese, el problema es ideológico. ETA tiene, además de la presencia institucional, ¿no?, ha logrado que 300.000, 400.000 personas aquí prosigan con la misma ideología, prosigan con las mismas creencias, los mismos sentimientos. El mismo odio que existía cuando mataban existe hoy. Bueno, lo de Alsasua es nada más que un pequeño epifenómeno. A niveles concretos, la gente prosigue como antes. Es decir, aquí en las calles, la gente no tiene esa libertad de decir, de tal, ¿no? Domina la ideología de ETA, y esto es muy importante. Y no solo eso, sino que la religación está con España, a través del PC y de Podemos, de Garzón y de todos los podemitas, es enorme, y esto ya se ha visto en Navarra y en todos los sitios. Es decir, que ETA, la ideología de ETA hoy es más fuerte que en tiempos de Zapatero, mucho más fuerte.
¿Y qué te parece, Miquel, la postura de nacionalistas y socialistas y podemitas respecto al no homenaje de los ayuntamientos a Miguel Ángel Blanco?
Bueno, no, nadie se va a extrañar. El PNV ha estado legitimando todo el fondo de creencias, sentimientos, en nombre del contencioso. El PNV jamás dijo que un solo asesinato descalificase lo que ellos llamaban la construcción de la nación vasca, que la han construido, efectivamente. Hay una construcción mental vasca, y es por eso por los que los catalanes... En realidad, lo que está pasando en Cataluña no se puede explicar sin lo que ha pasado en Euskadi, jamás. Y yo no encuentro este tipo de análisis, ¿no? La construcción de la nación catalana que se empeñan ahora es porque aquí ya está construida, a base de asesinatos. Allí lo quieren, pues, forzando de otra manera, ¿no? Y luego, el PNV jamás renunció a su separatismo en tanto que prosiguiera un solo asesinato más. Nunca, nunca, nunca. Es decir, entonces la pregunta hoy es a ver si la ideología del PNV es un marco así público, configurador, desde el cual se pueda hacer un discurso sobre lo que pasó aquí. Eso por un lado. El PSOE, bueno, ya nadie duda, creo que nadie duda, ni los propios del PSOE, no saben a dónde van, no saben a dónde van. La nación, la nacionalidad, no tienen un discurso. En realidad se ha roto, en el PSOE se ha roto, no tienen anclaje de tradición intelectual ya. Como podía haberla en tiempos de Prieto y de Largo Caballero, había unas discusiones. Ahora ya no hay discusiones, no hay una tradición intelectual. No se sabe por qué hay unas relaciones sociales de tal y tal y tal manera en el PSOE, dentro del PSOE me refiero. Y eso solo lo marca el poder, el ocupar un puesto. Entonces, de los podemitas no vamos a decir nada. Lo hemos visto, la vergüenza en Cataluña, pero la vergüenza de aquí ya con Madrazo fue impresionante, ¿no? Madrazo participó en el abrazo aquel de los nacionalistas de exclusión. Fue un abrazo para excluir a la mitad de la población vasca, el abrazo de Estella, ¿no? Así, escrito así, como suena.
No. Es el, créanme, el libro del relato vasco que se presenta, es mañana, ¿no?, en San Sebastián.
Es mañana, sí.
Este libro de Miquel Azurmendi promete promete un relato, un repaso de las cosas que han pasado, porque es que lo bueno o lo malo de estas cosas es que han pasado. En fin, bueno será ordenarlas, recordarlas, no olvidarlas nunca y tenerlas siempre en cuenta, gracias a estas voces independientes y valientes. Querido Miquel, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por todo.
Querido Carlos, muchas gracias por lo que hacéis por ahí. Muchas gracias.
Hasta pronto.